QPH Radio, un viaje con animales. Realiza y presenta Juan Francisco Capote. Hay que estar en la onda positiva.
Hoy me toca abordar el último tema de la serie de animales productores de carne. Me refiero concretamente al máximo, la especie que más produce, que es la aviar, la gallina, o en este caso el gallo, o incluso los dos, porque en los broilers, los animales de más producción, tanto el gallo como la gallina se usan. Sin embargo, en las gallinas de puesta, tema que abordaremos en otro capítulo sobre los animales en la nutrición humana, los animales de puesta, los machos no sirven para nada y se sacrifican todos desde pollitos, lo cual genera cierta inquietud en determinados grupos de protección animal, pero es lo que actualmente pasa. Por eso se buscan alternativas y hablaremos también de eso hoy. Hay que decir que es la especie más distribuida con 16.000 millones de ejemplares en el mundo y que es la carne más consumida. ¿Por qué? Porque es de bajo costo, ya que el rendimiento de pienso sobre la producción de carne es bastante poco, es decir, el rendimiento sería en todo caso alto, porque no necesitan consumir en proporción a un kilo producido, tanto como los cerdos, como los bóvidos, en general como los mamíferos. Las razas de gallinas son variadas y de gallos. Hay que decir también que en esta especie, el Gallus gallus domesticus, la gallina tiene tres denominaciones: la gallina es la hembra, el macho es el gallo y el pollo es el inmaduro, que es el que realmente comemos. Yo recuerdo, estudié, deberían estos pollos tener aproximadamente una edad de 57 días a sacrificio y hoy por hoy se ha rebajado 10 días. Es mucho, son también años, hace más de 40 años, pero aún así rebajar cuando se está al límite de, digamos, el borde biológico, la frontera biológica, es muy difícil bajar de peso o simplemente bajar de días para adquirir un determinado peso. Fíjense ustedes al nivel que llega las producciones de carne de ave, de pollo, los broilers en naves que se crían sobre suelo, que hay un indicador de que la producción va bien y es que empiezan a morirse, o por lo menos empezaba en mi época estudiantil, a morirse gallos de infarto, pollos de infarto. Quiere decir que estaban muy gordos y que estaban ya dispuestos para ir a matadero. ¿Pero esto fue siempre así? No. El gallo y la gallina eran animales camperos que vivían en el campo, la gallina ponía sus huevos, el gallo se sacrificaba, pues casi todos, menos algunos que se mantenían para la reproducción. Y era la época en que conseguir carne de pollo era muy difícil. Los más mayores recordarán a Carpanta, un personaje de cómic, de tebeos, como nombrábamos antes, en nuestra edad, pues que su ideal era un pollo asado. O sea, era como una quimera prácticamente y estaba soñando siempre con comerse un pollo y la verdad es que no lo podía hacer así. Este tipo de broiler se hacen a base de hibridaciones, hibridaciones que están muy controladas, incluso casi tanto como la de las gallinas de puesta, de la que hablaremos, como dije, en otro momento. Pero empezaron con un cruce entre dos razas, la Barrel Rock y la Cornish, y entre ese cruce empezaron a seleccionar animales de alta producción. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó la población a demandar alimentos, siempre lo había demandado, pero en cantidades, digamos, superiores, fue cuando se desarrolló toda esa hibridación de los híbridos. Hay otras gallinas que no pertenecen a los híbridos y como son, por ejemplo, el Sussex, que es británica, son muchas gallinas británicas, el Plymouth Rock, el Rhode Island, y después están las gallinas españolas, de que las hablaremos después, y las canarias. También se sabe, como ustedes saben, hay gallos y gallinas que se utilizan como ornamentales y hay gallos de pelea que en Canarias todavía se autorizan, pero creo que la vida que les queda va a ser corta como actividad, a no ser que intenten eliminar la parte cruenta como hacen en Andalucía, donde los gallos son como una especie de boxeadores, digamos, ¿no? Que se puntúan. Sin embargo, uno de estos gallos de pelea, contrariamente a los gallos del combatiente español, que también hay que decir que no existe el combatiente canario, sino es parte del combatiente español. Estos gallos de pelea son de un peso relativamente ligero y, sin embargo, en Argentina hay un gallo de pelea cuyo peso es, digamos, considerable. Desciende del gallus gallus doméstico, del gallus gallus bankiva, que está en el sudeste asiático y fue a partir del cual se empezó a seleccionar los animales para su domesticación. Parece ser que la fase inicial se inició hace unos 7.400 años, más o menos, y fue el primer, fue en Asia, el sudeste asiático y China, fueron los primeros episodios de domesticación. Después tuvo otra fase entre el tercer y segundo milenio antes de Cristo, y es cuando la especie se dispersa fuera de su rango natural hacia el Asia occidental. Los primeros gallos en Oriente Próximo se han encontrado en Irán, Anatolia, Siria y demás. Después, la tercera y definitiva fase supuso su introducción en Europa, al parecer en los siglos 8 y 9 antes de Cristo, en el milenio previo a la era cristiana, y parece que su introducción se debe atribuir a los fenicios, que trajeron aves desde su tierra natal, sus colonias, mejor dicho, del este al oeste. En cuanto a genotipos españoles, tenemos aproximadamente, no, sin aproximadamente, reconocidos unas 22 genotipos distribuidos en toda la península ibérica. En Canarias todavía no tenemos reconocido nuestra gallina, pero se está a punto de reconocerse. Se acordarán de aquel espacio, aquel podcast que dedicamos a la gallina canaria. La mayoría son, como todos los gallos antiguos y gallinas, como todos de esa especie, los animales de esa especie son lo que llaman de doble propósito en Latinoamérica, y aquí se decían en las universidades de doble aptitud. Es decir, que eran fundamentalmente para carne o para huevo, aunque había algún determinado tipo de gallina que se utilizaba para la pluma. ¿Y para qué la pluma? Pues para hacer señuelos, para utilizar los anzuelos para capturar truchas. Dentro de las gallinas, pues hay que destacar como más conocida, pues la andaluza azul, la castellana negra es de las más distribuidas. Después la extremeña azul, que es muy parecida a una que se llevaron los británicos en su momento y crearon una raza un poco sobre esa. El indio y pardo de León, la gallina empordanesa, la menorquina, la murciana y después la pita pinta y la utrerana. La utrerana tiene una relativa importancia para nosotros, porque es muy parecida morfológicamente a la gallina canaria. Y la gallina canaria, a pesar de ese parecido, cuando se hizo el estudio y se comparó ambas poblaciones, la gallina canaria se diferenciaba notablemente de la gallina andaluza. O sea, estaba más cerca de gallinas baleares que de gallinas andaluzas. Eso puede ser un poco raro, pero parece que hay una conexión que aparece en otros animales, en otros estudios arqueológicos con Baleares. Quizás porque eran enclaves fenicios o que los fenicios pasaban mucho por esa zona. Bueno, recordando un poco lo de la gallina canaria, cuando planteamos el estudio, planteamos un estudio genético diferenciándolos por variedades de color, lo cual nos dio negativo. No pasa nada. Uno plantea la hipótesis, se cumple o no se cumple. Lo importante es el rigor. Y el rigor del equipo que lo hace, un equipo de veterinarios fundamentalmente de la Universidad de Córdoba, muy especializado en este tema, es muy, muy destacado ese rigor. Por lo tanto, pero nos da igual, Tenemos una sola gallina con cuatro variedades de plumas y otro tipo de gallina, que es la rubilana, que podría ser la quinta gallina canaria, o bien muy emparentada, o bien otra raza diferente. Esto ya es muy difícil de definir, y más bien lo van a definir los criadores, quienes en principio deben llevar dos libros genealógicos separados. Las cuatro variedades, recordemos, de gallina, que de color son negras, aperdizada, porque sus pollos recién nacidos parecen perdigones de perdiz, y dos abadas, la barrada en negro y la barrada en rojo o en dorado. Esas son las gallinas, digamos, canarias. Y bueno, ustedes saben que a mí me gusta acabar esto con alguna anécdota. Y hay una anécdota de un presidente americano de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que fue con la primera dama a visitar una zona de industrial de gallinas, donde estaban generándose ya las primeras patentes y que arrasarían con todas las productores de gallinas del mundo. Hay que decir que hay cuatro o cinco multinacionales que acaparan toda la venta de gallinas, de tal forma que muchas veces los bisabuelos y abuelos están fuera de los países que reciben a las abuelas o hijas para a su vez producir las nietas, que son las que van a, o nietos que van a ser broiles o gallinas ponedoras. Bueno, pues este señor estaba allí y, como suele pasar, él se quedó como pasaba en aquella época, se quedó en los salones, en los despachos, teniendo una discusión con los empresarios sobre aspectos económicos, etcétera, mientras que a la señora se le dio la opción de pasear para ver cómo se hacían los cruces, cómo estaban los gallineros, cómo se seleccionaban. Y ella observó que había un gallo con 10 gallinas. Y estaban reunidos grupos de 10, 15 gallinas por gallo. Y ella le preguntó al señor que la acompañaba: "Mire, señor, ¿y cuántas veces practica el sexo el gallo con la gallina?". Dice: "Bueno, pues unas 35 o 40 veces diarias". Le digo, no sé exactamente cuántas, pero un número aproximado, ¿no? 35 o 40. Entonces ella le dice: "Vaya, señor presidente, y dígale que lo que me acaba de usted decir ahora, pero señora presidenta, yo no puedo decir eso. Oiga, yo soy la primera dama y le digo a usted que vaya y tal". El hombre, totalmente turbado, le interrumpió la reunión y le dijo al presidente: "Señor presidente, su esposa dice que le diga que el gallo realiza el acto sexual 25 o 35 veces al día". Dice el presidente: "¿Dice con la misma gallina?". "No, no, con muchas". Dice: "Vaya usted y dígaselo a la señora presidenta". Y entonces el efecto sexual por el cual un ratón, por ejemplo, es capaz de realizar más cubriciones cuando tiene cinco ratonas que con una sola, tiene el nombre de ese presidente.